Vamos a continuar con el tema que hemos estado ya estudiando por algunas semanas, algunos domingos. Hemos tomado tiempo para este tema porque creo yo en mi corazón y en mi entendimiento que es uno de los pilares dentro de la vida cristiana que debemos nosotros no solamente conocer, sino realmente debemos de poder experimentar en una manera plena, en una manera que realmente nuestras vidas sean afectadas en todos los sentidos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, por la circunstancia que sea, muchos llegamos jóvenes, otros llegan más de más tiempo, otros de niños, cada uno tiene su tiempo delante del Señor. Dios tiene para cada uno de nosotros un tiempo específico, y realmente el acercarnos a Él es el inicio de una vida nueva, de algo diferente, en lo cual nosotros vamos a empezar a experimentar. Y hablar del tema que estamos tocando es hablar de un tema que realmente puede cambiar en todos los sentidos las formas que vamos a vivir y las maneras que vamos a ver las cosas que vamos a, ahora sí que a enfrentar en el día con día. El tema que estamos tocando se llama la confianza en Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, pues vamos empezando teniendo una relación con Él de acercamiento, vamos conociendo a través de los estudios, de las reuniones que tenemos en la iglesia, de oración, de matrimonios, de hombres, de jóvenes, vamos conociendo diferentes aspectos de lo que es realmente la vida cristiana. Pero una de las cosas a las cuales queremos llegar como iglesia es a que todos nosotros lleguemos en un momento a vivir y a experimentar lo que es realmente tener confianza en Dios. Porque eso es lo que realmente te va a traer a ti, y lo vamos a decir de esta manera, un beneficio de ser cristiano. Que realmente en tu vida pueda haber un beneficio o pueda haber una experiencia favorable del que tú seas un hijo de Dios. No es muy agradable cuando uno es cristiano y no tiene ningún provecho en ser cristiano, porque seguimos teniendo las mismas situaciones y no sabemos cómo salir de ellas. Nada más a veces lo que sucede es que tenemos un título nuevo o tenemos una disciplina nueva, pero cuando uno empieza a experimentar lo que es la confianza en Dios, las cosas empiezan a ser distintas. Por eso en este tema hemos tomado como base estos tres pasajes de la Biblia. En el libro de Reyes, yo comencé leyendo toda esta historia del capítulo 18 y el capítulo 19. Está muy, muy larga, pero te la voy a volver a repetir, pero tú la puedes leer en tu casa. Habla de la historia de un hombre o un rey que se llamaba Senaquerib, que fue a pelear contra el pueblo de Israel cuando en ese tiempo el rey era Ezequías. Y lo primero que hizo Senaquerib fue buscar que el pueblo de Israel perdiera su confianza en Dios. El pueblo de Israel era un pueblo de guerra, era un pueblo que desde que fue creado ha tenido guerra, ha tenido situaciones difíciles. Y ellos como pueblo de Israel en la historia, históricamente y aún en la actualidad, si tú te pones a ver los últimos mensajes del primer ministro de Israel actuales, te vas a dar cuenta que ellos siguen en la misma posición. Es un pueblo muy pequeño. Israel está en medio de muchos pueblos que lo quieren destruir ahora en la actualidad. De hecho, tienen ellos como una bóveda que los cuida de los misiles que les avientan los pueblos enemigos que los quieren destruir. Pero ellos no confían en eso solamente. Tienen ayuda del país más poderoso, que ha sido Estados Unidos, que ha sido su aliado por muchos años. Y Estados Unidos últimamente les ha ido quitando apoyo, porque ha habido diferencias ideológicas, políticas y religiosas. Pero no, los que sabemos de la Biblia sabemos que es profético todo eso. Sabemos que no es Estados Unidos el que cuida a Israel, sino que es Dios mismo. Y si tú oyes uno de los mensajes del primer ministro de Israel, uno de los que ha dado últimamente, él delante del Congreso de Estados Unidos se los dijo, que realmente ellos no confiaban en las personas ni en los ejércitos. Y él, me acuerdo que cuando dio su discurso, les recordó lo que decía Éxodo 14, la historia, cuando Faraón venía detrás del pueblo de Israel para matarlos, y el primer ministro les dijo, así como en esa historia Dios cuidó a Israel de Faraón, así Dios nos va a cuidar, porque Él ha prometido que nos iba a ayudar en todo momento. Y aunque somos un pueblo pequeño, nuestra confianza está en Dios. Y Dios va a cuidar de nosotros. Y eso ha sido por generaciones. Si tú lees el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Reyes, Samuel, te vas a dar cuenta que Israel siempre estuvo en guerra. Siempre ha estado en guerra. Ya ha sufrido situaciones difíciles. Pero siempre Dios ha cuidado de ellos. Dios ha estado con ellos. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel es una sombra y es una figura de nosotros como iglesia. Que así como Dios cuidó a Israel, así Dios nos va a cuidar a nosotros. Entonces, en esta historia, una de las muchas historias de la Biblia, uno de los reyes malvados que se llamaba Senaquerib, hasta el nombre está medio feo. Espero que nadie se llame Senaquerib, aquí se me enojen. Nadie se llama Senaquerib. Bueno, qué bueno, si no se me van a poner. Pero Senaquerib envió a uno de sus mensajeros y le dijo, vayan y grítenles, porque en aquel tiempo había murallas altas donde estaban los atalayas y ellos cuidaban cuando venían los enemigos. Y entonces los mensajeros de Senaquerib, desde lejos, pero que oyeran todos los del pueblo, empezaron a gritar, ¿acaso Dios los va a librar de nuestra mano? ¿Acaso creen que Dios los va a librar de la mano del rey Senaquerib? ¿Confían en que Dios va a poderlos librar de nosotros? Y cuando las palabras fueron escuchadas por los del pueblo de Israel, tuvieron miedo, porque el diablo lo que hace es traer palabras de miedo a muchos de nosotros. ¿Acaso Dios te va a ayudar en esa enfermedad? ¿Acaso Dios te va a ayudar a que salgas adelante con tus hijos? ¿Acaso Dios va a cuidar de ti en esta situación? Y empiezan los dardos, dice la Biblia, de fuego, a querer quitarte la confianza en Dios. Aún antes de que pelees, al diablo le interesa que ya salgas vencido si no tienes confianza en Dios. Y entonces el pueblo de Israel fueron con Ezequías y le dijeron, fíjate que está diciendo esto, que no nos vamos a poder vencer, ¿qué vamos a hacer? Tú lee la historia completa, yo te la estoy diciendo así a grosso modo. Entonces Ezequías dijo, vayan y díganle al profeta Isaías que esto es lo que están diciendo, que nos van a matar, que no confiemos en Dios, que aunque confiemos nos van a destruir. Y entonces fueron con el profeta Isaías y le dijeron, y el profeta Isaías les dijo una palabra que vino de Dios. Así dice el Señor, no tengan miedo de las palabras que han dicho ellos, porque van a ser destruidos en un momento. ¿Sabes lo que te dice el Señor? No tengas miedo de las palabras que han llegado a tu alma, Dios. No tengas temor, porque tú tienes a un Dios que pelea por ti, que nunca te va a dejar, Dios. Que aunque tú creas que ya vas camino al precipicio, recuerda que dice la Biblia, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te levanta y que va a pelear por ti todas las batallas. Pero la guerra es que no pierdas tu confianza en Dios. Ese es el tema que hemos estado mirando en estos domingos. Y he tomado tiempo porque yo creo que este es un parteaguas en la vida de un cristiano. Cuando realmente el cristiano camina confiando en Dios. No solamente que vaya a una iglesia, no solamente que cargue una Biblia, no solamente que sea una persona que tenga una religión, sino que verdaderamente confíe plenamente en Dios y que lo conozca personalmente. Porque de eso se trata el camino cristiano, que tengamos una relación con Dios, que lo conozcamos, pero que principalmente confiemos. Por eso si leemos Hebreos 4:16, en el libro de Hebreos se nos está hablando de la vida de Jesucristo y se nos está enseñando que Él también fue tentado en todo, pero que Él venció, dice, al diablo y a la muerte. Y entonces dice aquí la Escritura, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y para que alcancemos misericordia. Acercarse a Dios es saber que Él va a tener de nosotros misericordia y que va a tener una provisión para nosotros. Que no nos vamos a ir como llegamos. Que no nos vamos a ir vacíos. Que siempre en Él vamos a encontrar una respuesta. Que Dios siempre tendrá el cuidado para todos y cada uno de nosotros. Es por eso que el tema de la confianza en Dios es trascendental para la vida de un cristiano. Porque de ahí parte su vida, si realmente va a poder vivir una experiencia vencedora y va a poder experimentar las grandes bendiciones que Dios tiene para él. Tener confianza en Dios. Y en la mente de muchos de nosotros, pues llegan momentos de debilidad, de incertidumbre. Llegan momentos que, como seres humanos que somos, podemos también nosotros pensar que si realmente Dios va a traer una respuesta para nosotros. Leímos la historia de Ana. Era una mujer que dice que lloraba y que tenía un gran dolor porque ella no podía tener hijos. Pero un día, dice la escritura ahí en la historia, que Dios le escuchó, que Dios se acordó de ella y que Dios le trajo a un hijo que ella estaba pidiendo. Yo creo que Dios nunca se va a olvidar de nosotros y que siempre podemos estar seguros que cuando nosotros nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, vamos a encontrar el oportuno socorro. El tema que estamos viendo es este, que no perdamos nuestra confianza en Dios, que nos mantengamos confiando en que no va a tardar, que aunque lleguen momentos difíciles, realmente Dios va a traer a nuestras vidas lo que para Él es lo mejor en el momento que nosotros menos esperemos, porque son los tiempos de Dios. Y si tú lees la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que así ha sido. Y si vemos la historia de la iglesia cristiana, así ha sido. Es por eso que confiar en Dios va más allá de un sentimiento o de una religión. Hemos visto ya diferentes versículos de la Biblia, que es lo que estamos tomando como referencia para este tema, donde estamos viendo qué es lo que significa confiar en Dios. ¿Qué significado tiene la palabra confianza en la Biblia? Porque cuando uno dice, yo tengo confianza en Dios, puede ser una frase religiosa solamente. Hay muchas historias de confianza, de ilustraciones. Y a veces uno puede decir, yo no le tengo confianza ni a mi sombra. ¿Le tienes la plena confianza a la persona que está a tu lado, hermano? ¿Le dejarías la vida tuya en tus manos? ¿O no dudarías un poquito de eso? Yo sé que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en quién. En el hombre. Porque el hombre por naturaleza tiene adentro de su corazón, tiene una parte política. Y la parte política es que promete y que no cumple. Te prometo que voy a estar contigo siempre. Y cuando más lo ocupas, ese que te dijo es el que menos está. Por eso hay cantos que a la gente lo hacen llorar, que dicen que en la cama y en la cárcel y en el hospital se conocen a quién. A los amigos. Y realmente uno muchas veces no se da cuenta, pero tener confianza en Dios va más allá de que realmente sea una frase. La Biblia dice que tener confianza en Dios nos va a ayudar a que nuestra vida pueda estar segura, porque la Biblia dice en 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Confiar en Dios es saber que Él va a cuidar nuestra vida. Es saber que Él va a cubrir completamente toda nuestra existencia desde que nacemos hasta que partimos. Porque la Biblia dice que Él cumplirá su propósito. Es más, dice el Salmo 139, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya está formándonos. Y Él está escribiendo todas las cosas, sin faltar ninguna de ellas. Y aun cuando nosotros en el camino nos vamos equivocando, y nosotros entramos al redil de Dios, La Biblia dice que Él va a empezar a corregirnos y nos va a empezar a llevar por su camino. Por eso cada uno de los versículos que hemos visto nos ha llevado a nosotros a comprender que la confianza en Dios crea y produce una situación que cambia nuestra manera de pensar y de actuar hacia las situaciones que vivimos. La segunda parte que vimos fue que la palabra confianza significa seguridad. Dice el Salmo 118, verso 8 y 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y el área que cubre esta confianza son los afanes. Los afanes que cada día nosotros vivimos, no los vamos a resolver nosotros mismos. Es Dios que nos va a ayudar a que se cumplan sus propósitos en nosotros. Y luego vimos el siguiente versículo de confianza cuando David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré, dijo, confiado. Y la tercera área que cubre esta confianza son los miedos o los temores en los cuales nosotros vivimos. Hay miedo, hay temor de muchas cosas que nos llegan, de qué es lo que va a pasar, de si realmente va a suceder lo que nosotros deseamos. La Biblia dice que Él es nuestra confianza, nuestra luz y nuestra salvación. Luego vimos el versículo del Salmo 56:3 que dice, dice que en el día que yo temo, dice, yo en ti confío. Cuando tenemos confianza en Dios, tenemos una resistencia en medio de las debilidades. Y las pruebas que llegan a nosotros, aunque son muy fuertes, Dios nos da en la confianza el resistir, el mantenernos firmes en su voluntad y en su camino. Porque realmente confiamos. Y sabemos que Él va a cumplir un propósito en medio de esa situación, aún difícil que pueda estar pasando. La semana pasada vimos el Salmo 37, cuando dice David, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y vimos que este punto cubría nuestros deseos o nuestra vida completa, nuestro futuro. Muchas veces nosotros queremos un futuro personal y lo planeamos y uno hace su propia agenda de vida y uno quisiera cumplir todos esos anhelos que uno tiene en su corazón, pero cuando nos acercamos a Dios debemos confiar que lo mejor Él es lo que Él tiene para nosotros y saber que Él tiene el mejor futuro pues nos da confianza de que el caminar con Él es lo mejor. Y que no es ninguna pérdida de tiempo ser cristianos, porque a muchos puede llegarles a su mente o a su corazón, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Realmente es provechoso el que uno le entregue su vida completa a Dios? Cuando uno empieza a tener esos pensamientos, porque a todos les pueden llegar, si realmente lo que tú estás viviendo es lo mejor que te ha pasado, que si estás en el mejor camino y no tienes ninguna duda de eso, porque hay unas corrientes muy fuertes donde han venido a golpear al cristianismo y más en esta generación donde se ha metido grandes dudas a los cristianos y aún a las generaciones jóvenes si realmente el ser cristiano es la mejor decisión. A lo mejor eso no me lo tienes que decir a mí, eso te lo tienes que creer tú mismo. Si realmente lo que estás viviendo como cristiano es lo mejor de todo lo que se te ofrece en este mundo. Y eso es algo personal. Por eso vimos en esta parte que aquí es donde uno le entrega su futuro. Hay una historia en la Biblia que todos la hemos leído alguna vez o todos conocen un versículo de esa historia solamente. Pero en la Biblia hay un hombre que da un discurso a toda una nación. Y al final del discurso, él es muy claro y dice esto. Dice, si mal les parece servir a Dios, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él le dijo a todo el pueblo y no tuvo ningún empacho. Cada quien decide a quién entregarle su vida. Pero él sí fue muy claro. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cada uno decide en qué rumbo va a tomar en su vida. Ese es el libre albedrío que Dios te ha dado. Esa es la libre decisión que tú tienes. Si realmente estás seguro que el camino de Dios es lo mejor, realmente tú lo debes de creer tú. Porque va a haber un momento donde va a haber una corriente que te va a querer golpear para que a lo mejor voltees para otros lados. Y llega en muchas situaciones. Cuando tú estás pasando por una prueba, estás pasando por una situación, quizá te preguntes si vale la pena ser cristiano. Si vale la pena realmente mantenerte y abstenerte de tantas cosas. Y es por eso que en esta clase que vimos la semana pasada, hablamos del plan de Dios. Dios tiene un plan que es el mejor plan para nosotros. Cada uno de estos versículos nos ha llevado a definir qué es confiar en Dios. Hoy vamos a ver el siguiente versículo, que es el Salmo 9:10. Este es el salmo versículo que se estudió el viernes en la reunión de mujeres. Y yo creo que va acorde a lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando David escribió este salmo, David estaba hablando de la confianza en Dios. Y el Salmo 9, verso 10, dice David: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuando David expresa esta palabra, lo dice en forma personal, pero también lo dice para que todas las personas puedan tener una revelación de lo que es la confianza en Dios. Y aquí el versículo está haciendo referencia a un significado claro, que la palabra confianza es conocimiento. Esta palabra en el hebreo se escribe samak. Es una palabra que, si tú te vas a un diccionario bíblico, vas a encontrar que son cerca de 30 definiciones de esta palabra. Y que todas tienen una relación, porque hablan de sostenerte, de tomarte, de agarrar algo y que eso te sostenga. Y cuando realmente nosotros lo relacionamos en el versículo, lo que estamos viendo es que este versículo está relacionado con un conocimiento. Un conocimiento que va a cubrir una de las áreas que en la vida cristiana vamos a pasar todos los días, que son los dardos de fuego, o que aquí yo le puse al diablo. Todos los días vamos a estar enfrentando al diablo. Y al diablo lo vamos a enfrentar no con un conocimiento humano, sino con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Decía Miguel hace rato en la historia que nos narró de David, que no fue la fuerza de David, que no fue la inteligencia de David, sino fue el conocimiento que él tenía de Dios, lo que a él le dio la victoria contra ese gigante que él enfrentó. Cuando tú y yo enfrentemos las cosas que vamos a vivir, no lo vamos a vencer, dice, no con espada y no con lanza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, Dios va a empezar a traer un conocimiento a nuestras vidas, no humano, sino un conocimiento específico. Por eso esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con lo que es realmente el conocimiento. Efesios 1:15, quiero que vayas conmigo ahí, al versículo 17. El apóstol Pablo sabía de la importancia de este punto. Por eso, cuando él estableció a la iglesia de los Efesios, una de las cosas que él dejó claro para ellos en su oración es que él pedía a Dios que la iglesia de los Efesios conocieran quién era Dios. Que no solamente tuvieran un lugar de reunión, que no solamente se congregaran en ciertos días, sino que tuvieran una revelación de quién era Dios realmente para ellos, De eso es lo que se trata este punto de la confianza en Dios. De que nosotros tengamos un entendimiento, como dice aquí en Efesios 1:15 al 17, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Desde que comenzó la reunión el día de hoy, se han tocado versículos referente a esto. Plácido nos habló de la historia de la mujer samaritana. Una mujer que pasó por un lugar y se encontró al Señor Jesús sentado en un pozo. Y el Señor Jesús no fue intencional, sino fue una diosidencia que le pidió agua. Y esta mujer empezó a decir: es que el pozo es muy hondo, es que no tengo con qué sacarla. Pero realmente la situación es que había una situación entre judíos y samaritanos que no se podían tratar entre ellos. Y entonces el Señor Jesús le dice en Juan 4:10, si conocieras quién es el que te dice dame de beber, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Realmente el conocimiento de Dios cambia, porque Jesús le dijo, yo no te estaría pidiendo agua, tú le pedirías a él agua. Y cuando sucede eso es cuando las cosas realmente son distintas. Ya nosotros no vamos a caminar hacia atrás, sino hacia adelante con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios de una manera que realmente venga con una revelación, no con un intelecto, porque aquí es donde quiero hacer una diferencia entre qué es el conocimiento. El conocimiento intelectual o el conocimiento religioso no sirve en esta área. Yo y tú nos podemos saber muchos versículos de la Biblia. Realmente lo que tenemos es confiar en lo que sabemos. Cuando una persona me preguntó a mí si realmente yo creía en lo que decía Mateo 6:33, me puso a meditar realmente a mí en eso. Porque a veces uno lo recita de memoria. A veces uno lo dice porque lo ha escuchado tanto y se nos queda ya grabado, que a veces uno lo puede repetir con sus labios. Por eso Jesús un día le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 6:33 dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando realmente a mí me lo dijeron, ¿lo crees? ¿Confías en ese versículo? ¿Realmente estás seguro que lo que ahí dice es verdad? ¿O tienes alguna duda todavía? No es para predicarlo, es para que tú lo medites en tu corazón, si tú lo crees. O lo que dice Juan 14:13, que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús va a ser cumplido. Y todo eso marca una diferencia de conocimiento, porque no es conocerlo solamente intelectualmente. Es un conocimiento que va más allá de pura información. Hoy en día estamos llenos de información. Hoy en día tú puedes ver cualquier tema de la Biblia en internet. Hay tantas cosas que se pueden enseñar de la Biblia. Hay tantas situaciones que uno puede aprender. Pero realmente, ¿qué tanto nosotros conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocimiento tenemos para confiar en Él? Por eso Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 8, del 10 al 12, porque el nuevo pacto que el Señor hace con nosotros no tiene que ver con conocimiento de información. Tiene que ver con un conocimiento que va más allá de lo que nosotros podemos aprender. ¿Sabes? No se trata de aprenderse la Biblia solamente en una situación humana. Se trata de que Dios la ponga en nuestro corazón realmente. Y que nuestro corazón esté llena de esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy diferente cuando uno lee la Biblia o cuando uno solamente la tiene en su mente como algo informativo, sino realmente cambia completamente cuando nosotros en nuestro corazón, dice, y en nuestra mente, ha sido escrita por Dios directamente. Es Dios el que pone en nosotros su palabra. Y no es lo mismo cuando tú la llenas a cuando Dios la pone en ti. Dice así en el versículo 10 de Hebreos 8, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí vemos que es Dios directamente trayendo el conocimiento. No es nuestra propia sabiduría la que realmente vale en este punto. No es nuestra capacidad intelectual. No es quién sabe más de la Biblia aquí. Sino aquí la pregunta es quién confía más en Dios. Porque si yo les pregunto, ¿quién de ustedes sabe más de la Biblia? Pues a lo mejor algunos pueden decir, yo me sé tantos versículos, me sé tantos salmos, tantos libros de la Biblia. Sino realmente, ¿qué tanto confiamos en Dios? Esa es la gran diferencia cuando se trata de la confianza en Dios. No es qué tanto tiempo tienes en una iglesia, no es qué tanto has vivido en una iglesia, sino realmente que tú mismo te hagas, como se dice, un test personal. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, dice 13:5, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo para ver si estás en la fe. Hazte un test tú mismo, si estás confiando en Dios, si tu vida realmente está en las manos de Dios. Por eso dice en 1 de Corintios 3:18, nadie se engañe, dice Pablo. Si alguno se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y si lo traducimos al mexicano, es saca toda tu información que no sirve de mucho cuando se trata de tener una confianza en Dios. Porque nosotros vivimos por lógica, nosotros vivimos por sentimientos, nosotros vivimos por instintos del alma que nosotros tenemos. Por eso dice Pablo, sácate todo eso, porque cuando tú te acercas a Dios, tu confianza no debe estar basada en eso. Por eso Jesús cuando dio referencias, todo iba en contra de lo humano. Todo iba en contra de lo que es una lógica. Dice Jesús, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Y nosotros en nuestra lógica es al revés. Uno busca cómo ganar su vida, cómo le va a uno mejor. Por eso el primer discurso de Jesús en Mateo 5 de las Bienaventuranzas va en contra de todo lo que se nos enseña de cómo ser feliz. ¿Cómo ser feliz? Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando uno tiene información solamente, uno choca y uno deja de confiar en Dios, porque uno realmente no tiene el conocimiento que Dios pone en nuestro corazón. Por eso dice, este es el pacto que yo haré con ellos. Yo escribiré mi palabra en su mente y en sus corazones. Y nadie más los va a enseñar porque van a ser enseñados desde el menor hasta el mayor. Y todos me van a conocer. Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, suceden dos cosas, hermanos. Quiero que vayas al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, y a Isaías 5, 13. Dice, yo creo que es un versículo que a lo mejor también lo has oído mucho. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Son dos referencias a la falta de conocimiento de Dios. Ser destruidos y ser cautivos. ¿Sabes que muchos de nosotros estamos cautivos? No porque el diablo tenga mucho poder, sino porque no tenemos conocimiento de quién está con nosotros. Y eso es lo que nos tiene cautivos. No porque la situación sea tan difícil, sino porque nos falta conocer las riquezas de la herencia que tenemos en los santos, dice Pablo. Por eso Pablo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y aquí es donde entra esa ilustración de aquellos amigos que su sueño era ir a Europa, pero no tenían mucho dinero, y lo único que ellos alcanzaron a juntar era para el boleto, pero ellos no tenían, como dice uno, para cuando se va de vacaciones, uno dice, ¿y cuánto dinero llevas? Pues nomás para la gasolina. ¿Y qué vas a comer allá? Pues lo que quiero es que me peguen nomás la brisa, dice. Aunque no coma nada. Como ahora en el puente dicen muchos, vas a salir. ¿Se acuerdan de esa anécdota que les he dicho cuando dijo aquella persona, no tengo ni para quedarme? Imagínate, para salir. Así le preguntaron, oye, ¿vas a salir? Dijo, no, hombre, pues ni para quedarme tengo. Así le pasó a esos amigos, se subieron al barco y se fueron, y cada que había comida se escondían por vergüenza porque no tenían para comer. Y ya que llegaron a Europa se encontraron a otros amigos ricos y les dijeron, oye, nunca los vimos en el comedor. Y uno de ellos se sinceró, dijo, la verdad es que nomás traíamos para el boleto. Y les dijo, ¿no miraron atrás del boleto qué decía? Cubría todo, comida y todo. ¿Sabes que muchos cristianos creen que nada más Cristo es la salvación? Pero no han leído estas verdades, mira. Un día pon de fondo de tu celular este. Y todos los días que te levantes, léelo. Léelo, no léelo, porque una vez así dijo una. Léelo. Aquí están todos los beneficios que tú tienes de ser cristiano. Tú tienes justificación, que es la salvación. Tú tienes la santificación, que es la victoria contra el pecado. Tú tienes sanidad divina para tu cuerpo, salud divina para tu alma, paz y reposo para tus pruebas, vida resucitada para tus pruebas y gloria de Dios para tu esperanza. El cheque está completo en Cristo, hermanos. ¿Por qué crees que Pablo dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores? Porque Pablo conocía a Jesucristo. No era una persona que solamente iba. Pablo por muchos años fue religioso, ¿eh? Era un fariseo. Pero él un día conoció a Jesucristo cara a cara y su vida cambió. Y el anhelo de Pablo es que todos conocieran a Jesucristo para que sus vidas les cambiara. Por eso Pablo decía, yo le pido a Dios que Dios les ilumine y que tengan revelación en el conocimiento de Él. Esta es la confianza que ahora nosotros tenemos, porque lo conocemos. Por eso dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Muchos estamos esclavos cuando ya se pagó el precio de nuestra libertad. Muchos viven en condenación no sabiendo que Dios ya los perdonó. Y el diablo nos acusa y nos dice, no, tú no eres perdonado, sigues en lo mismo. Por eso dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú conoces a Dios, no solamente información, entras en esa confianza. En ti confiarán, dice David, los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esto es este punto. Confiar en Dios realmente es lo que nos cubre de los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes que hay una área que necesitamos cubrir, que es el área donde el diablo nos va a estar todos los días mandando dardos de fuego para que nuestras vidas dejen de confiar en Dios. Y te va a estar mandando cada momento. Por eso dice Juan 8:44 al final, que el diablo desde el principio echa mentiras. Por eso se le conoce. Uno de los nombres del diablo, mira, la palabra diablo. Una vez una persona le hablaron por teléfono y dijo, ¿don diablo? Y dijo, no, porque se oye como don diablo. Y dijo, no, aquí no vive don diablo. Nunca digas don diablo, porque si me dices a mí así, yo te digo, no, aquí vive Jesús. Aquí no vive don diablo. El diablo en el griego significa adversario. Eso es lo que significa o se traduce como diablo. Entonces, en la Biblia, uno de los nombres del diablo es el padre de la mentira. Porque dice que desde el principio es mentiroso. Y así que el diablo cuando habla, ¿qué es que va a hablar siempre? Mentiras. Por eso cuando llega a un dardo de fuego, la primera forma de identificar un dardo es que es mentira lo que él dice. Dios no te ama. ¿Quién dice eso? Es el diablo. Dios no te va a poder perdonar. ¿Quién dice eso? De esta no vas a salir. ¿Quién dice eso? El diablo. El diablo es el padre de la mentira. Pero cuando tú conoces a Dios y el diablo te dice Dios no te ama, ¿qué vas a hacer? El diablo se va a enojar con él porque ni siquiera lo vas a pelar, ni siquiera le vas a hacer caso. Porque si él te dice Dios no va a poder, tú vas a decir pues ni que no conociera a Dios yo. Dios no te va a perdonar, pues si yo lo conozco. Yo conozco a Dios, no es que me lo han contado, no es que me han dicho. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabes quién es la verdad? Muchos piensan que la verdad es la Biblia, pero la verdad es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando tú conoces a Cristo, eres libre. Tienes libertad. Y todos esos dardos de mentira que llegan a nosotros todos los días, de diferentes tamaños. ¿Sabes que el diablo tiene para diferentes tamaños? Avienta sus darditos. A uno les da de miedo. A otros de desconfianza. Y a todos nos está aventando. Y a ver si pega en uno. A ver, es como yo. Espero que nadie trabaje en eso, ¿no? Pero yo siempre una vez dije que, y alguien se me enojó porque trabajaba en eso. Dije, el diablo es como esos los que hablan de las compañías y que te dicen, señor, que si quiere una tarjeta y tú le cuelgas en el momento. Pero se avientan como 10,000 al día y con una que peguen, pues ya sacaron algo. Así es el diablo, se avienta 10,000 dardos. Espero que no peguen 10,000. Ah, pero el diablo avienta sus dardos, dijo, a ver a dónde, a ver quién los agarra. Y empieza a aventarnos todos los días. Y ahí está. Y no se va a cansar porque ese es su ministerio. Dice que viene a robar, a matar y a destruir. Y esa es la obra que el Satanás ha estado estableciendo para muchos de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento o confianza, que es lo mismo en este punto, en Dios, nosotros cubrimos esa área y caminamos libres, aun cuando el diablo está cada día estableciendo esos dardos, queriendo llevarnos a su terreno de mentira y de dolor. Por eso, en este punto, hay tanto que se puede compartir. Yo traigo una filmina completa. Quiero que vayas conmigo a Romanos 8. Del 31 al 39. La verdad hay tanto que se puede hablar sobre este punto. Te voy a dar mucha información, pero espero que esa información no solamente quede como información para ti. Romanos 8, del 31 al 39. El apóstol Pablo fue un cristiano que conocía a Dios, vivía de la mano de Dios. Y esa es la grande diferencia en la vida cristiana, conocer a Dios o confiar en Dios. Dice, voy a leerlo completo, y este tema lo estoy dando los domingos en la baja. Estoy compartiendo todos estos versículos uno a uno. Ahorita lo voy a hacer completo aquí en este domingo, así rápido, pero es un tema, la verdad, que cuando tú lo tomas como algo realmente personal y lo vives en tu vida, te vas a dar cuenta de que esta es una realidad. Dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí lo primero que Pablo menciona es la presencia de Dios. Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora aquí el punto es si el cristiano confía que Dios está con él. Mateo 28:20 dice, he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, pues cada quien puede creer lo que quiera, como se dice. Cada quien puede pensar lo que quiera. Pero como dijo Josué, yo creo que Dios está conmigo, ¿no?, todos los días. Y por eso tengo la plena confianza de que realmente nadie va a poder contra los que tienen a Dios de su lado. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo mencionaba algo o menciona algo que realmente nos quiere llamar la atención. Todo lo que Pablo dice aquí se dice en los términos gramaticales, que es en términos superlativos. Así, aún Pablo lo hacía como muy grande. No lo ponía en una forma plana, sino en una forma grande, para que uno, para llamarnos la atención. Así de confianza tenía Pablo en Dios, que decía, si Dios es por nosotros. ¿Te imaginas que Pablo hubiera sido mexicano? ¿Cómo hubiera escrito ese versículo? ¿Cómo crees que lo hubiera escrito Pablo si hubiera sido mexicano? Échenme al que quieran. Si Dios está conmigo, échenme al que quieran. Ahí pone, tradúcelo al mexicano si quieres, en tu Biblia. Si Dios está contigo, échenme al que quieran. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la presencia de Dios es la confianza que tenemos. Y luego sigue el siguiente versículo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice Pablo en grado superlativo, ¿cómo no nos dará con él también, qué dice? Todas las cosas. Pablo menciona algo que tú dices, todas las cosas. Así te hace como un reto. Pero ¿sabes a quién pone en medio de ese reto, Pablo? A Jesucristo. Y dice, si entregó, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí hace el punto y seguido. Y hace una pregunta personal y hacia los demás. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada. ¿Sabes que la confianza tiene que ver con la provisión de Dios? Primero con su presencia y luego con su provisión. Porque tú sabes que en Jesucristo ya te dio todas las cosas. Por eso te digo que pongas de fondo de pantalla ese punto, ¿no? Porque si te levantas un día enfermo, acuérdate ahí que dice Isaías 53, que por sus llagas fuiste curado. Si te levantas un día como con medias, que no sabes qué está pasando y dices, me levanté como con con una ansiedad, o como me levanté como con hambre, no, porque eso todos nos levantamos con hambre, no, mejor me levanté así medio. Una vez me dijo una persona, no, ya va cómo explicar, me dijo, medio chupacabras, me dijo, ¿y qué hizo? ¿Qué chupacabras? Le dije, pues chupacabras, me dijo, así como que te quieres comer a todos. Ah, le dije, ahí hay paz y reposo para ti, para que se te baje los chupacabras. Si te levantaste con una situación de duda, es que soñé que en el infierno, y soñé que el diablo me aventaba. Ah, pues acuérdate que ya tienes justificación, que Cristo ya te justificó. Porque hay gente todavía cristiana que dicen que soñaron y que creen que se van a ir para allá. Ya eres justificado, ¿no? Es que pasó esta situación, ahí está todo. Provisión. Y luego dice el versículo que sigue, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hace una pregunta Pablo. Y luego Pablo él mismo se contesta, Dios es el que justifica. Y sabes que el que justifica es el que tiene la última palabra. Porque habla el acusado, habla el jurado, hablan el, como dicen los que lo van a acusar, el fiscal, y habla el abogado, y todo mundo habla, ¿eh? El diablo habla, la gente habla, todo mundo puede decir lo que sea, pero al final, el que tiene la palabra final en tu vida se llama Dios. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él rápido hace la respuesta, Dios es el que justifica. Así que la gente puede decir misa, hermano. El diablo puede decir lo que quiera. Pero el que tiene la última palabra para ti y para mí es Dios. Decía ahorita Miguel que puede haber un diagnóstico donde diga que tienes tal o cual cosa. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Y el que va a decir si te vas a morir es Dios. O si vas a vivir. Porque la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre. Así que no te le hinques a la sábila o al brócoli si te tomo. Yo, no, es que yo me tomo brócoli, por eso estoy sano. Es Dios. No le pongas velitas al Herbalife, hermanos. Hay los que ven Herbalife, no. Es Dios. Dicen que los hombres más guapos son como los cortes de carne que tienen grasita, hermanos, marmoleados. Por eso los flacos no. Hay que tener grasita. Son los que saborean más. Así que gloria a Dios por los que tenemos grasa, hermanos. Estamos marmoleados. ¿A ti quién te justifica? A mí Dios, hermano. Por eso este principio significa la protección de Dios. Dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, pero la última frase es la que llama a mi atención, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Dios te protege. Dios nos cuida. Dios es el que justifica y el que tiene la última palabra con nosotros. Y luego sigue el siguiente versículo. Dice, ¿quién es? Fíjate la pregunta que hace. ¿Quién es el que condenará? Ahora el domingo pasado hablé de este versículo en la baja. Y les dije, este versículo te dice toda la historia de Jesús en un solo versículo. Cristo es el que murió, dice. Y luego dice, el que además resucitó. Y luego dice, el que además está sentado a la diestra del Padre. Y el que además está a la diestra intercediendo por nosotros. En un versículo Pablo se aventó toda la película de Jesús. Y yo les decía, a lo mejor si nosotros estuviéramos viendo la primera parte de la película de Jesús, estaríamos tristes porque dice, Cristo es el que murió. Pero cuando tú ves la historia completa, entonces dices, hay un final feliz. Por eso, cuando nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios, tenemos paz. Porque aunque estemos pasando por un momento difícil, sabemos que en Dios habrá un momento que Él tomará el control de la situación. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La película completa la tiene Cristo de tu vida, hermano. Yo me acuerdo ahorita que presenté a este niño, se me vino a mi mente las veces que orábamos por Oscar y Ana aquí enfrente. ¿Quién se acuerda los lunes de oración? Y que todo el mundo iba y le ponía manos, y que un niño, y que un niño. Y ahora ellos han de decir, ¿para qué oraron? Ya nos deja dormir el niño, el Aarón. Ahí está con el Aarón ahí que... Y todos orábamos y ya íbamos. Y a lo mejor algunos, no, yo sé que se lo va a dar y que yo sé que vamos a pedir y eso. Porque nosotros no miramos esta película completa. Ahora que ya tienen al Aarón, ya la película agarró sentido. A veces nosotros solamente miramos una parte. Tú ves a tus hijos, tú ves tu matrimonio, tú ves tu vida en una parte. Pero Pablo la vio completa. Cristo es el que murió, dijo. Y luego dice el que además resucitó. Y el que además se sentó a la diestra del Padre. Y el que además, dijo, está intercediendo por todos nosotros. En un versículo nos da una cápsula de paz. Cuando tú tengas angustia, lee ese versículo, hermano. Grábatelo. ¿Quién es el que condenará? Y rápido vuelve a contestar, Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que está a la diestra del Padre sentado. Y el que está intercediendo. ¿Sabes? No hay mejor intercesor para nosotros que Cristo Jesús. Él pide lo correcto porque Él sabe lo que necesitamos, no lo que queremos. A lo mejor tú estás pidiendo por un viaje y Cristo está pidiendo por una escasez para ti. Como dicen, para que se nos asiente la greña un poquito. Porque a veces como que traemos los pelos parados y Dios lo que quiere es, hey, vamos a bajarle los pelos, trae muy... Y uno no pide eso. ¿Quién de ustedes en esta última semana ha pedido que Dios lo discipline? ¿Sí? Dios es bueno para contestarles, ¿eh? Casi nadie pide eso. Todo el mundo decimos, yo una vez dije que hay dos tipos de oración, la del chivo y la de la oveja. La oración del chivo es, bendíceme, ayúdame, dame. Y la oración de la oveja no, Señor, haz tu voluntad en mí. Si me tienes que dar, yo a Dios le he dicho, dale rápido, Señor. Así como Dios, no le da, pero que me duela, pero rápido. Pero tú nomás estás como el chivo, dame, bendíceme, ayúdame. Esa se llama la oración del chivo. Dios quiere oraciones de ovejas, que sean como ovejas, que es el versículo que ahorita vamos a ver. Dice Pablo que vamos como ovejas al matadero. ¿Qué es una oveja al matadero, hermano? Una oveja dócil. Una oveja que dice, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras. No quiero ser chivo. Si olemos a chivo, eso es otra cosa, hermano, pero no hay que ser chivos. Paz. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Qué es más poderoso que el amor de Cristo? Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Pablo menciona 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y ponle las que tú quieras. Empieza a mencionar. Y Pablo dice, ¿quién nos separará? Hace la pregunta. Y pone lo que es más poderoso para un cristiano: el amor de Dios. Nada es más poderoso en la vida de un cristiano que el amor de Dios para él. Cuando tú tienes el amor de Dios, lo tienes todo, hermano. Tú puedes decir, Dios me ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Si Dios te ama, no hay poder que pueda contra ese amor. Por eso dice Lucas 10, 19, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Hay poder cuando el amor de Dios está en nosotros. Todo eso tenemos que conocer, hermanos. Te lo estoy dando así en una forma rápida. Y luego Romanos 8, 36 y 37. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos muertos, dice, todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Y esto habla, hermanos, de un principio que se llama propósito de Dios. Propósito de Dios habla de lo que es más alto que lo que tú y yo podamos nosotros hacer por nosotros mismos. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Yo sé que hay momentos, como dice el versículo 33, 36, que somos contados como ovejas para el matadero. Llega un momento donde parece que ya no hay un final feliz. Parece que las cosas, el diablo se va a salir con la suya. Parece que sí vamos a retroceder. Llega un momento donde caemos. Pero en la vida cristiana hay un proceso como el de Jesucristo, que se llama muerte, sepultura y resurrección. Jesucristo fue a la muerte y luego lo llevaron a la tumba. Pero no quedó ahí, dice la Biblia, porque el propósito es que Él resucitara. Y ese es el camino para todos los cristianos. Hay momentos donde parece que somos sepultados. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero dice Pablo en el mismo versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es el propósito final la prueba que estamos pasando. Ahí no se va a terminar. Dios tiene siempre un propósito de perfeccionarlos a cada uno de nosotros. Y sé que cuando uno está pasando el momento difícil, pues uno se queda atrapado en eso. Uno no alcanza a ver más allá de la situación. Pero Cristo, Él ve completamente el panorama. Y Pablo, como era una persona que recibió el conocimiento de Dios completo, él decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y por eso termina diciendo esto, por lo cual estoy seguro. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes que cuando uno lee este capítulo de Romanos 8, está bien emocionante como una historia? Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Y Pablo aquí menciona 10 cosas nada más, pero son muchas más cosas. Y esto se llama preeminencia, que en términos es la victoria final. Por eso dice el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso habla de victoria aquí en la tierra. Y luego dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y eso habla de la victoria que vamos a tener en el Señor. Todas las cosas están cubiertas para nosotros. Todo está en Cristo. Conócelo. Que Dios alumbre el entendimiento de la iglesia para que tengamos un conocimiento de Él. Por eso termino con uno de los versículos que voy a quitar esta filmina ya más. Pero estamos viendo que la relación con Dios aquí tiene que ver con el Dios trino. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, tenemos la correcta relación con Él. No se trata de sacrificios, no se trata de holocaustos, se trata de conocimiento de Dios. Oseas capítulo 6, verso 6, dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel 11:32, se esforzará y actuará. Que Dios nos ayude a que tengamos un conocimiento pleno de lo que es Dios.